Pantera Verde.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros preparados, por supuesto, para iniciar esta nueva entrega de La Trinchera Verde, que hoy vuelve a reivindicar cambios en las políticas ambientales. Y es que tres ONGs han demandado al gobierno de España para exigir mayor acción climática. Hablaremos con representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción, Intermón, Oxfam, para conocer más detalles. Nuestra ronda de corresponsales nos pondrá al día de las actividades en la isla de La Palma, La Gomera o Tenerife. Y naturalmente Margui nos ofrece propuestas para una alimentación sana. Y hoy queremos especialmente conocer cómo abordar la educación ambiental a través de la cultura. Estarán en nuestro estudio miembros de tres compañías de teatro: Abubu Caca, Insularia Teatro y Burka Teatro. Así que comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Trinchera Verde, un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla en nombre de todo el equipo Guillén Castellano.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hacia los 50 años con el medio ambiente.
Nuestro país, España, lleva años emitiendo gases por encima de lo establecido y solo las ha reducido esas emisiones significativamente cuando hemos estado en pleno confinamiento. Pues bien, Greenpeace, Intermón, Oxfam y Ecologistas en Acción han llevado a nuestro país a los tribunales y con esta acción se pretende exigir más a los gobiernos, concretamente al de España, a la hora de afrontar, paliar los efectos del cambio climático. Vamos a saludar a nuestros primeros invitados. Jaime Doreste, que es abogado de Greenpeace.
Hola, muy buenas tardes a todas. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Bueno, por otro lado, Javier Andaluz, coordinador de Clima y Emergencia y Energía de Ecologistas en Acción. ¿Qué tal, Javier?
Hola, buenas tardes a todas.
Y por otro lado tenemos a nuestra compañera Elena Espinosa con nosotros en el estudio. Elena, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué les ha llevado a unirse a estos tres grupos para esto precisamente?
Bueno, pues yo creo que lo que nos lleva a unir es analizar un poco la situación en la que vivimos de emergencia climática y analizar también cuál es la situación de la que parte un Estado como es el Estado español, ¿no? Si miramos nuestras emisiones históricas, España en el protocolo de Kioto se comprometió a no incrementar en más de un 15% sus emisiones respecto a 1990. Sin embargo, esto no ocurrió, sino que fuimos bastante peores que todo eso, llegando a aumentar en el año 2007 hasta casi en más de un 50% las emisiones de respecto a 1990, ¿no? Solo la burbuja inmobiliaria y la crisis económica de 2007 consiguió lograr algunas reducciones de gases de efecto invernadero. Y la realidad hoy es que España, que si bien es cierto, ha dado un cierto paso adelante, muchísimo más ambicioso de lo que teníamos anteriormente, todavía no llega ni de lejos a lo que tendría que hacer. La comunidad científica está anunciando o pidiendo reducciones del orden de un 7,6% anual y España debería alcanzar un menos 55% de las emisiones en el 2030 respecto a 1990, lo cual está bastante lejos del menos 23% que es el compromiso actual del gobierno español.
Ajá. Y si pensamos que siempre nos quedaría París, París tampoco fue un revulsivo en este sentido, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, efectivamente, el acuerdo de París, la comunidad tanto jurídica como los colectivos ecologistas y científicos esperábamos muchísimo más de ese acuerdo. Pero aún así, pensemos que lo que estamos achacando en la acción judicial que se emprende es que ni siquiera los compromisos adquiridos con la planificación del Convenio de París se van a ver cumplidos con los compromisos que está asumiendo el Estado español. Uh-huh. Lo cual, efectivamente, siempre nos quedará París, pero es que ni siquiera llegamos.
Desde luego. Sin embargo, este es un gobierno que en su planteamiento electoral nos quería conquistar por esa vertiente medioambiental, las energías limpias. De hecho, hay un ministerio, ¿no? Cambio climático, una de las grandes apuestas de este gobierno. Sin embargo, esa revolución, ¿no? va muy lenta, ¿no?
Lo que vemos es una apuesta a medias. Es decir, vemos cómo el gobierno, por ejemplo, declara un tema como la emergencia climática, lo que quizás sería impensable en otros momentos políticos. Y también hace falta reconocer el obvio paso adelante que supone respecto al anterior legislativo, lo que tenemos sobre la mesa, pero la realidad es que el compromiso es claramente insuficiente y además en este caso, en nuestro territorio, tenemos enormes potencialidades que nos haría ser los alumnos aventajados de una lucha climática. Pero sobre todo, y lo que es más importante, es que por nuestra latitud geográfica en la que estamos, deberíamos de ser conscientes también que asumimos muchísimo riesgo del que asumen otros muchos países de su entorno, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto que es un compromiso mayor, falta muchísimo más para alcanzar lo que necesitamos hacer frente a la emergencia climática.
Claro, y fíjense, uno de esos ejemplos es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que debía estar hecho el 31 de diciembre del año pasado, y sin embargo, pues parece ser que se hace de rogar, ¿no? ¿Qué propiciaría este plan? ¿Cuáles son las líneas principales que se establecerían de ser aprobado este plan? ¿Y qué conseguirían, ¿no?, efectos prácticos el hecho de que bueno, tengamos una legislación acorde con la situación ambiental que tenemos?
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es una exigencia de la legislación comunitaria que obliga a que cada Estado miembro, pues sobre todo son parte del Estado de París, establezcan su contribución nacional a los compromisos del Acuerdo de París. El Estado español ya ha anunciado, ya lo hemos dicho anteriormente, que asumimos un compromiso de ese 23%, y ahora lo que queda, y sobre todo el papel fundamental que tiene el PNIEC, es establecer cómo se va a materializar, cómo se va a llevar a cabo esa reducción, ¿vale? Es un plan nacional que está en tramitación, se sometió a información pública en plena pandemia, y pues eso, actualmente se está tramitando, pero todas las señales indican que poco va a cambiar todo el trámite de información pública, todas las exigencias científicas y ecologistas, a ese compromiso unilateralmente acelerado asumido por el gobierno.
Sí, en esa materialización del Plan Nacional Integrado de Clima y Energía nos parece claro, es decir, que a pesar de tener toda la participación, lo que es evidente es que si lo miramos en detalle, veremos que existen muchísimos sectores en los que se deberían hacer esfuerzos adicionales, no solamente alcanzar un sistema energético 100% renovable en 2030, que para nosotros esto es básico, sino lograr mayores reducciones en cuestiones como el transporte o frenar la intensificación de muchos sectores que tenemos, como por ejemplo el agrícola y el ganadero, que cada vez son más dependientes de fertilizantes y de la emisión de gases de efecto invernadero.
La verdad es que este asunto que estamos tratando afecta globalmente a nuestro planeta, y es muy importante el aspecto social que desencadena también la crisis climática. Vamos a escuchar a Paula San Pedro, una de las portavoces de Intermon Oxfam.
El motivo por el cual Oxfam Intermon se integra en este litigio climático es porque, además de la necesidad de poner el acento en la inacción del gobierno frente al cambio climático, en la lucha contra el cambio climático, hay una serie de derechos de los conciudadanos españoles y también a nivel global, dado que esto es un fenómeno que afecta a nivel mundial, que también queríamos subrayar. El hecho de que España no cumpla con sus compromisos de reducción de emisiones de carbono tiene efectos sobre todo en los colectivos más vulnerables, que además son los menos responsables en estas emisiones y en esta contaminación. Aquí el hecho de que Oxfam Intermon haya iniciado junto a Greenpeace y Ecologistas en Acción este litigio climático.
Estas cuestiones están directamente relacionadas también con la pobreza, con las desigualdades sociales, etcétera, etcétera. Y es algo que desde ese trípode, de alguna manera, que se ha creado ante los tribunales que conforman ustedes, ¿no?, se quiere abordar, ¿no?
Sí, es obvio, ¿no? Es decir, si lo miramos, tenemos dos cuestiones. La primera es la responsabilidad. Y si miramos los datos, por ejemplo, los compañeros de Intermon Oxfam tienen un informe muy potente sobre esto, muestran claramente que es la población más rica la que más emisiones de gases de efecto invernadero, pero donde lo debemos de analizar sobre todo es en la vulnerabilidad. Y entonces vemos además cómo estas poblaciones más empobrecidas, que son las menos responsables del cambio climático, sin embargo, serán las que vean cómo sufren más las consecuencias del cambio climático, consecuencias que van desde hambrunas hasta inundaciones hasta los incrementos del nivel del mar, ¿no? Entonces, evidentemente esto es un tema de derechos, pero también lo es la lucha climática, ya que lo que necesitamos es hacer una reforma tan integral de todo nuestro sistema de producción y consumo, incluso las relaciones humanas, que precisamente si no atendemos a poner la erradicación de la pobreza y la igualdad de oportunidades de todas y todos, no podremos afrontar la emergencia climática.
La falta de recursos, la pobreza energética, por ejemplo, incide mucho más en determinados perfiles sociales, como nos comenta la representante de Intermon Oxfam.
Es importante subrayar que el hecho de que España esté incumpliendo con sus compromisos, con los objetivos que deberían de derivar del Acuerdo de París de reducción de emisiones, tiene una serie de consecuencias sobre la salud y sobre el desarrollo y la capacidad de adaptación de muchos colectivos. Y nosotros, cuando miramos a quienes están detrás de quien menos están emitiendo carbono, son el colectivo más vulnerable, quienes están en la cola de esas emisiones, pues vemos que son aquellos que tienen menos capacidad adquisitiva. Estamos hablando del 50% más pobre en España, con menos poder adquisitivo, y que al mismo tiempo tienen menos capacidad de adaptarse, de adaptar sus casas. Estamos hablando de esa pobreza energética que ya acecha al 10% de la población, fundamentalmente familias monoparentales lideradas por mujeres y mujeres mayores de 65 años. Todas estas colectivos, como decía, son los más vulnerables para poder hacer frente al cambio climático, y que España y el gobierno específicamente debería de asegurar que nadie se queda atrás en esta transición ecológica. Y he aquí que nuestro rol fundamentalmente tenga esta opción.
Nuestra compañera Elena Espinosa, que está aquí en los estudios, quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta, ¿verdad?
Sí, bueno, esta medida ha sido bastante mediática. He leído algo como que no es la primera. En otros países, hasta en 34 países, se han presentado denuncias de este tipo. Quiero que ustedes me confirmen un poco esto, ¿no? Y oía que incluso en Holanda ya habían tenido, digamos, un resultado, porque el gobierno había sido condenado de alguna manera por su inacción y habían empezado ya a tomar medidas al respecto.
Sí, ahí la cuestión del litigio climático, que son ese tipo de acciones judiciales que se emprenden generalmente por parte de la sociedad civil para exigir y demandar a los gobiernos una mayor implicación, una mayor ambición climática, en tanto materia sea de mitigación, sea de adaptación, no es una novedad de España, no nos lo hemos inventado las tres organizaciones recurrentes. El litigio climático tiene muchos antecedentes. Quizás el más conocido y mediático haya sido el caso Urgenda, que es la que hacía referencia en Holanda, pero ha habido otros pleitos en otros países como la India, Pakistán, Estados Unidos, en Francia y demás. Hasta tal punto son casos que tienen una relevancia mediática e importancia tanto por la vertiente que tiene el activismo judicial como la parte de activismo en la calle, activismo ecologista, que en Francia se le hace llamar como el litigio, el pleito del siglo. ¿Vale? También es verdad que parece que no tiene una abuela, pero es un poco la denominación que le han dado. Nosotros en España, conociendo el marco jurídico que tenemos, que en materia de acción climática es relativamente endeble, en tanto en cuanto no se apruebe la ley de cambio climático y transición energética, y por otra parte, encorsetados como estamos en las normas procesales, pues hemos sido uno de los últimos países en iniciar ese tipo de acciones legales. Y es la que hemos emprendido recientemente. Se le hizo requerimiento al gobierno para reclamarle que aprobase ya definitivamente un PNIEC suficientemente ambicioso que diera respuesta a las necesidades climáticas y las necesidades de derechos humanos, y ese requerimiento, que no ha sido ni siquiera atendido, que ni siquiera nos han contestado, vencido el plazo, hemos acudido al Tribunal Supremo planteando una demanda contra la inactividad administrativa, en este caso es la inactividad climática, por la materia de la que estamos hablando, demandando la adopción de esas medidas que sean suficientemente ambiciosas como para estar a la altura del reto que nos impone tanto la historia como el medio ambiente y los compromisos internacionales adquiridos.
Yo creo que podríamos retomar esta cuestión dentro de unos meses, aunque yo no sé si se tornará en años, dada la marcha de la justicia en nuestro país, ¿no? No obstante, ¿esto qué significaría? Significaría, me imagino, una multa importante para nuestro país, aunque ustedes lo que quieren con esto es que, de alguna manera, también los tribunales empaticen, ¿no?, con la lucha medioambiental, ¿no?
A ver, no se trata tanto de que le impongan una multa al gobierno, ¿no? Estamos hablando en términos de un recurso en cuenta en la actividad de la administración. Lo que en el caso de que ganemos, que tenemos el convencimiento de que lo haremos, el Tribunal Supremo lo que hará será reclamar, y ya no porque lo haga en particular, sino porque lo hace el propio Tribunal Supremo, es decir, la cúspide de la organización judicial de ese país le reclame la adopción de esa estrategia a largo plazo y ese plan nacional integrado de energía y clima en los términos que hemos fijado antes. Es decir, suficientemente ambicioso como para garantizar los derechos humanos y la propia supervivencia del planeta. Es decir, se trata de un requerimiento contra la inactividad de la administración, no es tanto un procedimiento como puede ser algunos que se han llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que eso sí pueden terminar con multa. Aquí no se trata de multa, sino de, al contrario, implicar al Tribunal Supremo, al Poder Judicial, como poder del Estado en la acción climática.
En el ámbito del archipiélago canario, por ejemplo, ¿qué líneas programáticas, por ejemplo, se deberían llevar al ser un lugar con una sensibilidad determinada, ¿no?, a los cambios ambientales? Se me ocurre simplemente por la subida del nivel del mar y la desertización del archipiélago canario. En este caso, ese plan, ¿qué objetivos tendría?
Bueno, pues yo creo que nos es difícil también hablar de territorios que a lo mejor podemos desconocer un poco, pero bueno, así en líneas generales, evidentemente tiene una parte de mitigación, es decir, de reducción de emisiones que tiene que cumplir Canarias y cualquier otra parte del territorio, que consiste básicamente en alcanzar un horizonte de 100% renovable lo más tarde en 2040. ¿Cómo alcanzar eso? Además, es un reto adicional, ¿no? Porque, bueno, hay un espacio limitado que tiene que coexistir con distintos usos. Y finalmente, bueno, pues sería necesario avanzar hacia lo que denominamos la adaptación, es decir, qué medidas necesitamos para prevenir las peores consecuencias del cambio climático.
Vamos a despedir a Jaime Doreste, así que muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos, abogado de Greenpeace España. Un saludo y suerte. Y nos quedamos con Javier. Elena, creo que querías plantear una pregunta, la última ya.
Sí, bueno, más que una pregunta es un comentario. Tenemos noticias fresquitas de aquí, de Canarias. El 7 de agosto, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Valbuena, anunció que el Ejecutivo ya cuenta con un borrador de la futura ley del cambio climático. El objetivo principal es alcanzar la descarbonización de las islas para el 2040. El borrador establece obligaciones tanto en el sector privado como público y a corto plazo propone medidas específicas para distintos ámbitos, como por ejemplo el transporte, turismo, agricultura, sanidad, etc. Contempla la creación de órganos de gestión y coordinación como la Agencia del Cambio Climático y está dotado de un presupuesto de, en principio, 500.000 euros para incentivar a las corporaciones locales con el compromiso de reducir las emisiones de CO2 al menos el 40% hasta el 2030. Ya bajamos un poco una década, ¿no? ATAN, en este caso, fue a la reunión previa y a los talleres posteriores que se promovieron a través de Gestur, la empresa pública, y haciendo aportaciones por escrito sobre las nuevas ideas acerca del alcance de esta norma. Actualmente se está preparando el anteproyecto de ley que será expuesto a participación pública. Todo esto lo digo cruzando los dedos debajo de la mesa, que no me ven porque estoy pensando que vamos a ser optimistas, pero que si no, pues la siguiente medida a lo mejor será pedir ayuda a los tribunales.
Podemos retomar, como decíamos, el tema según camine en los tribunales. Y bueno, seguir muy pendiente. Muchísimas gracias, Javier Andaluz, coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción. Muchísimas gracias por acompañarnos y hacemos seguimiento.
A vosotros por la invitación.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
Poner al espectador en el centro de la degradación ambiental, sensibilizar sobre las especies amenazadas, denunciar las desigualdades es uno de los objetivos que también tiene el teatro. Se convierte de esta manera en herramienta de cambio social, una de sus razones de ser. Hoy, precisamente, en esta trinchera verde vamos a hablar de esta misión que tiene el teatro. Y lo vamos a hacer con nuestros invitados. Además, hemos dispuesto nuestro estudio de una manera muy especial. Hemos ampliado en el jardín esa mesa de invitados donde están Leandro González de Insularia Teatro. ¿Qué tal, Leandro?
Hola Guillén, muy bien, por aquí estamos, al fresquito de la tarde.
Muy bien. Aranza Coello, de Burka Teatro, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Y por otro lado, tenemos a Carlos Pedros, de Abu Bukaka, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Desde Lanzarote nos atiende nuestro compañero Quique Quintero. Quique, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues aquí, aguantando un poquito de viento, la verdad.
Sí, hoy es un día un poco desapacible, ¿no? Se esperaba que cayera la de San Quintín, y sin embargo, pues mira, aquí estamos, ¿no? Bueno, yo decía al inicio que el teatro se convierte en una herramienta importante, bien a través del humor, de poner en una situación incómoda, ¿no?, al espectador, de tal manera que tome conciencia realmente del papel que tiene en la defensa del medio ambiente o en la degradación del medio ambiente. Eso es algo que los tres invitados que tenemos aquí a través de sus respectivas compañías de teatro ponen en escena o lo han puesto en más de una ocasión. Ese agente de cambio social que puede ser el teatro, y creen que realmente se consigue a través de sacudir de alguna manera a la gente desde la butaca.
Yo creo que puede serlo, no tiene que serlo necesariamente, pero sí que utilizado de una manera adecuada siempre lleva a la reflexión del público, ¿no? Y eso ya de por sí es un motor de cambio.
¿Y qué surte más efecto? ¿El dejarlo caer desde el punto de vista humorístico, ¿no?, como hace, por ejemplo, Abu Bukaka, o colocar, como hace Insularia, ¿no?, al espectador en un compromiso ahí, donde hacerlo sentir, no sé si culpable, pero por lo menos hacerlo pensar en ese sentido, ¿no? ¿Leandro?
Pues bueno, nosotros, como te comentaba antes del comienzo del encuentro, ¿no?, en el caso de nuestro último espectáculo para público familiar, R3, Máquina del Futuro, nuestros dos personajes realmente crean una división, y mientras uno de ellos defiende la esperanza en el ser humano, en el poder del ser humano para cambiar sus hábitos de consumo, el otro señala con el dedo a la especie humana como realmente el único responsable de la contaminación de este planeta. Uh-huh. Y creemos muchas veces en todos nuestros montajes que el público tiene que salir posicionado. Y si el público durante la representación se tiene que levantar y marchar porque no asume lo que está viendo, pues adelante, que así sea, ¿no? El teatro tiene que remover también el alma del público.
No puede ser contraproducente eso.
Sin duda no, sin duda no, para nosotros no.
Quique.
Yo voy a dejar un par de preguntas, por lo menos una. ¿Por qué Heidi? ¿Vale? Lo dejo ahí para Carlos Pedro. ¿Por qué Heidi? Para ese alegato medioambiental tan maravilloso. O sea, ¿por las montañas, por las cabritas, por qué?
¿Por qué Adelaida?
Bueno, pues Heidi, pues por muchas cosas, entre ellas la que acabas de decir. Heidi, primero necesitamos una historia que conociera a todo el mundo, o mucha gente, muchas generaciones, que estuviera en un contexto natural, que se pudiera destruir, y también que doliera que se destruyera. O sea, a ti tú ves a Heidi sufriendo y su entorno destruido, pues te llega más porque está asociada a la historia, por tu infancia, por lo que sea. No es lo mismo si lo haces con los Caballeros del Zodíaco, que ya de por sí son bastante destructores. Vamos, que Heidi es más bucólico, más siempre se asocia al aire libre, a la naturaleza, al respeto, a los animales, y enfocar ahí el cambio climático pues nos parecía más potente como conflicto de trabajo.
Es papel platina, tarda 4.000 años en desaparecer. 4.000, Dios mío, solo lo vería biodegradarse Jordi Hurtado. Heidi, una trágico mierda sobre el cambio climático.
Decíamos Adelaida, Heidi, ¿no? En este caso, elementos como Fragilia o Cósmico y Galáctica son esas herramientas de las que se valen nuestros invitados para hacer sentir la problemática medioambiental desde el escenario. ¿Cómo se elabora un guión? ¿Cómo llega esa inspiración a la hora de plantear un determinado problema medioambiental? Yo no sé si se debe también a la actualidad, a una determinada sensibilidad por parte de los integrantes de una compañía de teatro. Exactamente, ¿cómo, en qué se han basado para inspirar esos protagonistas o ese argumento, ¿no?, y lo argumental de sus obras, por ejemplo, Aranza?
Pues nos llegó en forma de regalo, porque fue un encargo. Uh-huh. Nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años de la compañía, y antes de la fundación de la compañía en 2003, ya habíamos bueno, en mi vida anterior yo soy bióloga, con lo cual, además de esto, yo fui en su momento. Entonces, bueno, pues casualmente el primer texto de teatro que escribí fue un texto sobre especies en peligro de extinción, uh-huh. especies endémicas de Canarias, un proyecto que se hizo en aquel momento para
Eonium,
una cooperativa de educación uh-huh. ambiental. Y bueno, me pidieron desarrollar un texto teatral. Yo me desmayé y después me puse a escribir. Pero entonces fue como muy bonito, y ese fue el, pues curiosamente, el lugar donde mi socio Nacho Almenar y yo nos conocimos, gracias a ese proyecto, curiosamente. Uh-huh. Entonces, bueno, desde entonces hemos trabajado en diferentes proyectos de diferentes maneras, de carácter medioambiental, sino directamente de una manera pues más lateral, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento, a finales de 2018, puede ser, se pone en contacto con nosotros en la unidad de educación ambiental del Cabildo de Tenerife. Hay un equipo muy interesante que lleva trabajando allí, técnicos que están muy sensibilizados con la educación ambiental con utilizar el teatro como herramienta. Entonces ellos nos proponen hacer un espectáculo sobre especies invasoras, especies exóticas invasoras. Uh-huh. Y entonces lo primero que yo recuerdo en ese momento es que después coincidió con una cosa que tenía muy en cuenta también el equipo de técnicos y técnicas del Cabildo, era que esa invasión no supusiera en ningún caso una especie de paralelismo con los migrantes, ¿no? Y para mí eso era fundamental. Entonces, cómo entender esa diferencia es lo que nos llevó a intentar elaborar una idea base que realmente separara estos dos mundos y que de ninguna manera el público, cuando saliera de la sala, pudiera tener un paralelismo que le llevase ahí, ¿no? Entonces, básicamente, teníamos como aspectos fundamentales, uno era ese, otro era que los responsables de la transformación de una especie exótica, que tenemos muchísimas en Canarias y en todo el mundo, o sea, desde todas las especies que se utilizan para la agricultura, o animales también que se utilizan para la ganadería, todo eso han sido especies exóticas importadas o especies que o razas que se han ido creando para eso, ¿no? O sea, esos son ya especies exóticas. Entonces, ¿por qué de alguna manera una especie exótica se puede transformar en invasora? Por el hecho humano, o sea, por el hecho o el no hecho humano, es decir, el descuido, el desconocimiento y pasar por alto cuáles son los valores de la biodiversidad, los valores ecológicos de nuestro entorno, que es súper frágil, ¿no? Entonces, de ahí fragilia, crear un espacio que no tuviera que ver con un entorno concreto, sino que esto puede ocurrir en cualquier sitio, ¿no? Y que realmente sí. Nosotros, los seres humanos, somos los responsables de tener en cuenta, de conocer el entorno y de intentar respetarlo y actuar de una manera respetuosa y amable, porque al final somos parte de él, no ocupamos ningún lugar más allá de lo que puede ocupar un gusano, solo que tenemos más poder de destrucción, nada más. Sí.
Ellos no son malos, solo que no conocen la fragilidad de nuestra tierra.
Estoy pensando que si utilizamos agua como combustible terminaremos secando nuestros mares.
Sí, pero los océanos son enormes y en todo caso, eso no pasará mañana, ¿verdad?
En el caso de Insularia, La Hora del Planeta, yo no sé si fue la excusa perfecta, ¿no?, para estrenar. ¿Basan sobre todo la obra en el reciclaje?
Pues sí, inicialmente surge de diversas propuestas de hacer dinamizaciones teatrales en centros de estudio de diferentes municipios para La Hora del Planeta, que se celebra a finales del mes de marzo cada año. Y años después, pues decidimos afrontar un montaje ya a nivel escénico, pues de mayor duración para público familiar, y pensamos directamente en recuperar la idea de R3 Máquina del Futuro. Yo creo que por una cuestión principalmente generacional. Yo diría que, bueno, nuestra compañía es joven, nos creamos en 2015, y si yo hago un poco de memoria, recuerdo que en el colegio igual la temática, o en el instituto, la temática principal de intervención de los pasillos del centro era el no a la guerra. Ajá. Pero cuando visitamos los centros de estudio ahora mismo, los murales de creatividad y de plástica, por así decirlo, son en torno al medio ambiente. Entonces, quiere decir que para un niño actual, un niño o una niña actual, la temática medioambiental es un tema central y más importante que otros temas que a lo mejor para otras generaciones eran diferentes. Entonces, por este motivo central, decidimos que R3 tenía que ser la temática y la propuesta para ampliar y diversificar nuestra cartelera teatral.
La R de reducir.
Menos gases y emisiones, eso es bueno para ti.
También la R de reducir.
Agua limpia y aire puro, glaciares sin derretir.
Dame una R de reducir.
Nuestro planeta depende principalmente de ti.
Atención, abuelos, niños, papás, niñas y mamás.
Y en el caso de... Sí.
Quería aportar una cosita, ¿no? Porque a veces, o sea, estoy de acuerdo, pero yo creo que al final quienes definen las líneas estratégicas en los centros educativos muchas veces somos los adultos. Yo creo que los adultos que ahora mismo están dándole clase a esos niños somos nosotros hace muchos años, por lo menos yo. Entonces, yo creo que en aquel momento se empezó a gestar algo en los 80, en los 90, que es una especie de sensibilidad quizás por las desgracias que ya empezábamos a ver en nuestro entorno, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí nace una especie de necesidad de frenar este disparate que estamos haciendo con el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que sacar una lanza en favor del profesorado que está intentando movilizar esas conciencias ambientales en los niños y las niñas de hoy, ¿no?
Sí, desde luego es algo que se inculca desde el colegio, sí. Pero sí, bueno, creo que opinamos lo mismo, ¿no? Que quizá yo recuerdo pocas actividades en torno al medio ambiente y más sobre la guerra en mi época, quizá. Uh-huh. Ya estoy empezando a hablar como un viejo, ¿no? En mi época yo. Pero sí, creo que ahora el tema medioambiental está sobre la mesa y evidentemente es una necesidad, obviamente, sí.
Además, ahora, yo no sé si ustedes han notado también entre la gente más joven una eclosión o, bueno, como se ha reavivado esa lucha por Greta Thunberg. Yo comentaba entre los compañeros de ATAN que a mí me emocionaba, ¿no? Que se volvía a rescatar ese espíritu que teníamos en los años 90. ¿Ustedes han notado que se ha reactivado, que hay demanda incluso por parte de la sociedad?
Yo creo que sí, o sea, los chicos, la juventud así está mucho hablando del tema, interesándose por el tema. De todas formas, yo por ejemplo, desde los 9 años he sido scout. Y claro, desde los 9 años llevo con esto y por suerte, conectando con lo que tú comentas, pues sí, que hay más gente implicada y ajá, mucha gente universitaria movilizándose y ojalá siga creciendo.
Sí, ¿verdad? Precisamente Abu Bukaka, por ejemplo, se ha implicado en el asunto del Hotel del Médano, ¿no? Burka Teatro también en el puerto de Granadilla, de alguna manera también. Denunciar los riesgos ambientales implica un riesgo. Es fácil hacerlo además en un entorno insular tan limitado y donde las cuestiones ambientales han estado apartadas o ha habido un grupo gobernante, bueno, que ha estado muchísimos años, ¿no?, al frente de las instituciones públicas.
¿Sí?
Y ahora los nuevos, que también se supone que criticaban antes esas cosas que se llevaban a cabo y que ahora, bueno, pues a lo mejor al estar en el poder, bueno, no llevan a cabo esos cambios, ¿no?
Yo creo que utilizar tu poder, entre comillas, o sea, no poder de... pues a lo mejor tienes muchos seguidores, etcétera. Por ejemplo, nosotros nos hemos implicado también con Granadilla, con La Tejita. Uh-huh. Te quita trabajo directamente.
Sí.
Pero yo tengo compañeros que no se implican precisamente porque te dicen, no, es que si digo esto. Uh-huh. Y yo les digo, tío, es que para comportarme así, prefiero no hacer teatro o hacer arte y no sé, conviértete en un perro faldero y que te tiren el hueso y lo vas a buscar. Uh-huh. Que tiene unos riesgos, por supuesto que sí, nosotros lo hemos padecido en muchas ocasiones, hemos perdido oportunidades de trabajo, pero no vamos a pagar el precio de callar y obedecer a cambio de migajas, no, claro. No está dentro de nuestra
precisamente ruta. A lo mejor es eso lo que le gusta al público, ¿no?, al que ustedes se dirigen, ¿no?
Sí, bueno, por suerte tenemos un público comprometido y no todo, pero hay mucha gente implicada con medio ambiente, con causas sociales y siempre nos ha gustado estar ligados ahí. No es que nos haya gustado, es que somos así, entonces pues así actuamos.
Yo creo que en la vida hay que ser fiel a lo poco que uno tiene e intentar hacerlo. Otra cosa es la manera en que lo hagan, ¿no? A lo mejor, yo que sé, en el caso de Abu Bukaka, creo que desde el principio han apostado por este tipo de estrategias, porque creo que es parte de su lenguaje, y a mí me parece súper guay. O sea, me parece que es una manera de hacerlo. Me imagino que cada uno encuentra, dependiendo de las características de su compañía, de las circunstancias, de su lenguaje. Creo que en este caso las tres compañías somos ejemplos de búsquedas, de intentos de intentar, no sé, de usar lenguajes o de usar temáticas que hagan un poco reflexionar al público sobre las cosas que a cada uno le late, ¿no? O sea, que, y en este caso del medio ambiente también lo es. Yo sinceramente no soy muy de achicarme. A mí no me ha dado miedo enfrentar. Igual no lo he hecho por desconocimiento o por estar embolada en 80 proyectos y no tener el tiempo suficiente para poder llevar esa manera a cabo, ¿no? Que a lo mejor es la crítica que me hago a mí misma o a mi compañía, ¿no? Pero no por miedo. Yo no soy así. Hasta ahora no creo que no lo he sido, ¿no? Entonces, yo creo que cuando trabajas, un poco lo que decía Carlos, ¿no? Hay gente que va a estar a favor, que va a respetar cuando trabajas, creo, coherentemente. Hay gente que va a respetar tu manera de hacer las cosas, a pesar de que no estés muy de acuerdo. Sí. Pero yo creo que cuando eres fiel a una línea, al final se te respeta. Y después, bueno, habrá gente que no te quiera, pero es que es como la vida, ¿no? Esto es así, hay que apostar.
Claro.
Yo creo que el teatro históricamente siempre ha tenido como dos posiciones posibles frente a la realidad que le rodea. Una posición de hacer reflexionar sobre los conflictos que vive el público que acude a verle, o pasar por alto estos conflictos, estos problemas, estas temáticas, y hacer que el público se olvide de esto durante un corto periodo de tiempo y disfrute, ¿no? Nuestra posición en Insularia claramente es de ponernos del lado de los oprimidos, como solemos decir, y la compañía surge con una obra de temática LGTB y ha repetido esta temática en diversas ocasiones, y un poco también al hilo de lo que decía Aranza o Carlos. No dudamos en llevar estos trabajos a escena. Incluso hemos llevado a escena estas obras con estas temáticas en un contexto complicado, lugares donde a lo mejor gobiernan partidos fascistas en Latinoamérica, por ejemplo, donde nos han recibido a gritos de pederastas, poco menos, ¿no? En donde la obra de esta temática es más aún necesaria. Entonces, volviendo a la temática medioambiental, creemos que evidentemente es un tema importante y central de la sociedad actual, y tenemos que llevar la reflexión. Que evidentemente puede haber público que esté de acuerdo, ¿no? Como decía Aranza, pero sí que reflexiono si el teatro lo hacemos para quienes están de acuerdo con esa posición o para quienes no están de acuerdo y deberían reflexionar sobre sus hábitos de consumo y cambiarlo, ¿verdad? Yo creo que quizás pensamos más en estos que deberían cambiar su forma de pensar, digamos, ¿no? O por lo menos hacerles reflexionar sobre este tema y que se vayan a casa pensando un poco, ¿no? Hablando con sus compañeros, con sus familias, a ver si hay algo que pueden hacer por el cambio social.
No sé si han tenido ustedes posibilidad de intercambiar esa percepción que tiene de ese mensaje que se da sobre el escenario y si realmente mueve conciencias.
Nosotros normalmente, obviamente, hacemos una obra con un mensaje, intentamos hacer reflexionar, entretenemos. Ajá. Y hay gente pues que le llega un dato que a lo mejor no sabía y puede con eso haga algo. Pero lo más importante para nosotros es acompañar las obras de teatro luego con acciones que sean coherentes, con apoyo a causas, con tonterías tipo, bueno, no es una tontería, pero acciones tipo, bueno, nuestra empresa consume agua y hasta que no descubrimos que una marca, Teror, que distribuye agua embotellada en cristal, cambiamos el plástico por esto y además hicimos como una campaña, entre comillas, en nuestras redes sociales para invitar a la gente a sumarse a ese cambio. Es decir, intentamos que, que haya una ficción de una obra que pretenden contar algo y sumarle también acciones personales nuestras de que puedan traducirse en un cambio rápido y real.
Que algunas compañías se lo plantean desde su funcionamiento interno, ¿no? Aranza, a la hora de adquirir la escenografía, de diseñarla, de incluso reducir ese movimiento, creo que eso se ha tratado, ¿no? La reducción de esa huella de carbono desde nuestros viajes, desplazamientos, hasta los materiales que se utilizan, ¿no? En la escenografía.
Sí, o sea, nosotros en el caso de Fragilia, de Peligro en Fragilia, lo que queríamos era intentar utilizar, o sea, que en la medida de lo posible, porque también esto es en la medida de lo posible, que la propuesta fuera lo más coherente medioambientalmente hablando que pudiéramos ser capaces de hacer, ¿no? Entonces, para eso encargamos a una diseñadora de vestuario, a Raquel Rodríguez. Con Phenomenal Studio, que es un equipo de trabajo súper interesante que está investigando sobre materiales sostenibles, ¿no? Y entonces pues trabajamos todo el vestuario con algodón orgánico y después investigando con tintes naturales, intentando utilizar además productos canarios para las tinciones y la verdad que el resultado es estupendo. Y después lo que hicimos, ajá, hay una parte con las especies exóticas y tal, que sí que se trabajó con plásticos porque entendíamos que esas especies, esos vestuarios sí que los deberían incluir, pero siempre esos plásticos eran plásticos reciclados y materiales de segundo uso. Uh-huh. Entonces, reciclados, reutilizados más bien y entonces eso nos pareció interesante. Otra cosa es que creo que vas al hilo de una entrevista en la que estuve,
sí,
y que yo reflexioné sobre quizás la importancia de replantearnos lo que son las giras nacionales e internacionales. Uh-huh. Entonces, a mí sinceramente esto es un pulso bastante personal, pero creo que muchas veces, haciendo mea culpa también, hacemos traslados que igual podrían reducirse. Ahora estamos en un boom internacional por razones obvias o por incapacidad de poder seguir viajando, en el que estamos buscando nuevas vías para conectarnos, para reunirnos y tal, que no habíamos hecho hasta ahora. Ahora lo estamos haciendo por obligación. Entonces igual tendríamos que plantearnos si podemos reducir estos encuentros. Ajá. Partiendo de la base de que el encuentro humano es insustituible, para prueba un botón que estamos aquí, y es mucho más enriquecedor que cada uno estuviera en un punto viéndonos por una pantalla. Eso sí, no lo va a negar, no lo voy a negar yo nunca, pero igual tenemos que buscar en esas giras nacionales e internacionales una redundancia desde mi punto de vista en la comunidad, es decir, que nuestro viaje compense, que no vayamos a cualquier lugar del mundo simplemente a desembarcar, hacer una función e irnos. Nuestra huella artística tiene que ser un poquito más amplia para que la huella ecológica compense. Ajá. Ese es el planteamiento.
También al hilo de lo que decía Aranza, cuando nos planteamos hacer R3, Máquina del Futuro, pues si vamos a hablar de temática medioambiental y de la contaminación, y en concreto la historia se sitúa en la isla de plástico, en una de las islas de plástico del Pacífico, que en una distopía pues esa isla se ha solidificado y se puede caminar sobre ella, ¿no? Pues al final tuvimos una basura de espectáculo, porque todo lo que utilizamos es basura que generaba todo el equipo en nuestras propias casas, ¿no? Intentando, dentro de lo posible, generar un espectáculo con el menor impacto, ¿no? Y a veces no es nada sencillo, entre otras cosas porque vivimos en una isla, porque tenemos una dependencia increíble, enorme de los productos que vienen de fuera, y ya sabes, es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, la selección de materiales, intentando que toda la producción fuese de comercio local, e intentando reutilizar todo el tipo de materiales y que el menor número fuesen comprados específicamente para la obra, ¿no? Hay muy pocas cosas que fueron compradas solo para la obra, y intentamos, bueno, eso, reutilizar materiales que teníamos ya en casa, ¿no? Yo creo que es también lo interesante y lo atractivo a nivel artístico del montaje, ¿no? Ajá. Eso también deja huella en el equipo. Creo que una vez ya tienes un espectáculo y te embarcas en este, en un proyecto como este tipo, como este, al final llegas a un punto en el que el resto de montajes que haces, aunque no tengan temática medioambiental, tratas que no sean incoherentes con ese producto, por así decirlo, que has creado anteriormente, ¿no? Es como, bueno, chicos, ya que tenemos un espectáculo de temática medioambiental, no podemos generar otros espectáculos que tengan un impacto monumental, ¿no? Entonces también hace cambiar un poco la conciencia del equipo y de la propia compañía. Al final quieres un compromiso con la sociedad para que el discurso que tienes en escena sea lógico y coherente siempre.
Yo solamente quería comentarles un poco la experiencia que tuvimos Carlos y yo, bueno, junto con Antonio Mampasso, con toda la movida del Cosmocine, que no es directamente teatro, sino que era una base, bueno, medio audiovisual, eran documentales, ¿no? Para nosotros, para un nutrido grupo de gente de Atán, las manifestaciones culturales son importantísimas para llegar a una educación ambiental profunda, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí con Burka Teatro, con Insularia y con Abucaca, o sea, cualquier cosita cultural que además tenga un alegato de defensa, pues fantástico, ¿no? Y bueno, se gestó realmente, el Cosmocine se gestó realmente casi por casualidad y por inquietudes personales. Estamos viendo un montón de documentales que van relacionados con nuestra movida. Y dijimos, oye, si nos ponemos y buscamos e intentamos y se logró. Y durante cuatro años, se exhibieron cerca de 40 títulos de documentales que además tenían su invitado. Ahí, como siempre, pues nos complicamos la vida y empezamos a buscar invitados para cada uno de los documentales en los que se reunieran en la sala o no, porque incluso tuvimos una conexión vía Skype cuando todavía todo esto de la videoconferencia y trabajar online no estaba en boga, con una bióloga que estaba en México, y fue fantástico. O sea, ese fue de los que más me gustó. Yo no voy a hacer un listado aquí de personajes o de documentales, pero sí puedo hablar de un par de ellos que a mí particularmente me dejaron marcado, que fueron, por ejemplo, cuando conseguimos que Joaquín Araujo viniera a presentarnos, a hablarnos un poco de su película en la que había participado, Nómadas del Viento, una belleza plástica impresionante de aves migratorias, una maravilla. O como tuvimos a José Antonio Balbuena, que es el consejero insular de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife, ¿vale? Para hablarnos de compartir con él sobre el documental Gasland, bien, que es realmente, hasta para mí, es una obra maestra que casi da hasta un poquito de miedo, ¿no? Habla de fractura hídrica, de, en fin, en Estados Unidos, como con muchas otras cosas. Pero hemos tenido gente como, yo qué sé, pues Arnaldo Santos, botánico, o Vidal Martín, biólogo marino, o hemos tenido incluso para presentar una película que se llevó el, entre comillas, Oscar de cine medioambiental, el Green Film Network Award, a Nosén Collado, para presentar La Mujer y el Agua, que fue realmente una maravilla.
Desde luego. Bueno, pues hemos querido plantear esto precisamente, ¿no? Ese movimiento, esa acción social que lleva a cabo el teatro y de sus actores, de quienes dan vida a esos personajes sobre el escenario y que nos motivan desde la butaca, aquellos que asistimos a cualquiera de estos espectáculos. Queríamos plantear en esta trinchera verde ese aspecto medioambiental y que hace que se cambien conciencias, o por lo menos que se planteen las cosas de otra manera. Muchísimas gracias a los tres por acercarse a este estudio, además Estudio Jardín, que hemos inaugurado hoy. Carlos Pedros, Abu Bukaka, muchísimas gracias.
Gracias,
Carlos. Leandro González, muchísimas gracias de Insularia Teatro. Gracias por acompañarnos. Bien,
por abrirnos este maravilloso jardín que tienes aquí, es una preciosidad.
Me alegro. Y Aranzao Coello, de Buca Teatro. Un saludo.
Un saludo, Guillem.
Ronda de corresponsales.
Vamos a comenzar nuestra ronda de corresponsales por las islas, en este caso con la isla de La Palma. Establecemos conexión con Marina Díaz. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Y por otro lado, desde La Gomera, se incorpora a nuestro programa Garoé Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Garoé? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, esto del COVID ha hecho que distintas actividades, y en Atán también lo hemos notado, se hayan paralizado, se hayan postergado. En este caso, ustedes están notando también desde sus respectivas islas que hay actividades que se están reanudando, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, ¿no? La Gomera, por ejemplo.
Sí, yo lo que noto es que ha habido un resurgir de una motivación, ¿no? Uh-huh. O sea, y la gente se está organizando a partir de ese confinamiento y esa reflexión que ha generado a nivel global. Uh-huh. Y entonces yo quería nombrar lo que he observado en el norte de la isla, de La Gomera.
Uh-huh. Bien.
En particular, grupos de gente, de agricultores, que se han dado cuenta de la necesidad de promover la agricultura ecológica en la isla. Uh-huh. Y las carencias que esta tiene, ¿no? Porque es complicado la comercialización y la venta, entonces uh-huh. haya un relevo generacional, etcétera.
Sí.
Entonces, bueno, pues se está organizando una asociación de agricultores ecológicos. Uh-huh. Se han reunido dos veces, empezó hace muy poquito. Digamos, el germen surgió del confinamiento, pero ahora se está cuajando, ¿no? A partir de esas reflexiones. Y bueno, la idea es un poco eso, dinamizar la agricultura ecológica, facilitar la venta, la comercialización y el contacto entre consumidores y productores locales.
Bueno, y en la isla de La Palma también ocurre lo mismo, ¿no? Se están reanudando esas actividades enfocadas a la concienciación ambiental, ¿no?
Sí, sí, o sea, desde que hemos podido, siempre en menor medida que antes por todo el tema de la pandemia y demás, se están intentando renovar las actividades siempre con la medida de seguridad necesaria y demás. Por ejemplo, en Santa Cruz de La Palma estamos comenzando a hacer algunos huertos urbanos por la zona de San Sebastián, donde los vecinos se unieron para limpiar unas zonas que el ayuntamiento tenía abandonadas y poder así pues utilizarlas para el disfrute de toda la población. Uh-huh. Además también se han hecho una agrofiesta ecológica solidaria que funciona como una oportunidad para dar a conocer proyectos sostenibles e innovadores que surgen desde la gente. Uh-huh. Y en este caso fue un proyecto social que no estaba ambientado en La Palma, pero bueno, se hizo en la Plaza de los Llanos el 3 de octubre. Y también así como la última actividad que estamos empezando a hacer ahora es gracias a este programa de radio que se nos ha ocurrido hacer un podcast mensual con los jóvenes hablando, bueno, sobre un poco los problemas que tiene la isla y demás.
Qué bueno. Además, podemos plantear en algún momento, con ese feedback que implica un podcast, ¿no? ¿Por qué no? Tener la posibilidad de escuchar a esos jóvenes de la isla de La Palma y sus inquietudes, ¿no? Para poder pues plantear soluciones y reflexiones acerca de estos asuntos, ¿no?
Sí, con eso pretendemos concienciar más bien a la gente, que pueda llegar a un mayor número de la población, difundirla por las redes sociales, y realmente es una idea que surge a partir del programa de la radio La Trinchera Verde.
Uh-huh,
y nada, estamos muy ilusionados, todavía no lo hemos comenzado a hacer, pero durante los próximos meses sí que tenemos pensado llevarlo a cabo.
Garoe, y en La Gomera tenemos también por parte de las instituciones públicas algún tipo de actividad, ¿no? Para, en este caso, devolver esa vitalidad que tenían antes, ¿no? Hace muchísimos años los bancales de la isla de La Gomera, ¿no?
Así es, como bien has dicho, es algo importante, que es un valor paisajístico y patrimonial que tiene el norte de La Gomera, bueno, uh-huh. toda La Gomera en general, pero en el norte ahí se observa un deterioro importante de estos bancales.
Uh-huh.
Y el Cabildo ha comenzado una iniciativa para poder, digamos, contribuir a la conservación de los bancales y al fomento de la agricultura, la idea es incentivar el cultivo de la forastera Gomera.
Uh-huh.
Para poder hacer una marca de vino insular.
Sí.
Que quieren llamar bancales, vino de bancales.
Uh-huh.
Y entonces un poco es para recuperar, sí, los bancales y las tierras.
Marina, comentabas hace un momentito, bueno, sobre una fiesta, pero por supuesto conservando las medidas de seguridad para que no se convierta en un problema. Por cierto, fiesta la que tenemos también en el día de hoy, porque por lo menos ha llovido, a pesar de que sigue preocupando la sequía que hay en la isla de La Palma.
parece que empieza a llover un poco más en la isla, pero aún así La Palma es una isla verde que está acostumbrada a recibir mucha más agua de la que hemos recibido en los últimos años. Sí que estamos empezando desde los ayuntamientos a elaborar proyectos de nuevas obras para aprovechar mejor el agua que tenemos en toda la isla. Por ejemplo, en los municipios de Breña Alta, Breña Baja, Mazo y Fuencaliente, estamos en la fase 2 de la construcción de 3 balsas, una de Duares en Breña Alta, otra la de Las Rosas en Mazo, por ejemplo. Bien. Y luego también en la zona de Los Llanos y Tazacorte está en proceso la construcción del depósito del Canal Alto, igual que la construcción de una balsa en El Paso, para que la poca agua que caiga poderla distribuir mejor durante todo el año y aprovechar los recursos hídricos que tenemos, que en La Palma tenemos la suerte de que, bueno, dentro de lo que cabe somos una isla húmeda y así poder aprovechar mejor para toda la agricultura y demás.
Muy bien, todo presidido por la Gran Laguna de Barlovento, que es uno de los símbolos también de la isla de La Palma, por lo menos del norte. Bueno, y por otro lado también, en torno a las plagas que se están produciendo, el control de plagas, también se están llevando a cabo actividades o por lo menos algún tipo de esfuerzo por parte de las administraciones.
Sí, en La Palma siempre hemos estado muy preocupados por la plaga que afecta a todas las especies endémicas de La Palma, como es el rabo de gato, y tal como dijimos en el otro programa, desde La Palma se están haciendo múltiples actividades prácticamente mensualmente para controlarla. Y en el último mes ha venido una consultora con experiencia para reforzar el proyecto de investigación de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y de la Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, junto con la Universidad de La Laguna, que han comenzado un estudio sobre las plagas de las islas. Y bueno, desde La Palma ya ha comenzado a funcionar el proyecto para tener en cuenta esta plaga y podernos unir también a este estudio para poderlas controlar.
Garoy, y en La Gomera de nuevo hay actividades que vuelven a ver la luz, ¿no? En este caso, organizadas por parte de una asociación llamada Procultura, en Hermigua.
Exacto, Procultura Siglo XXI, que comenzaron su actividad, digamos, antes del confinamiento, pero evidentemente después se quedó parado, y ahora están retomando con bastante fuerza. La actividad es una asociación, sus fines son amplios en relación a la cultura, pero este mes de septiembre organizaron una conferencia con Pedro Oromí, el catedrático de zoología de la Universidad de La Laguna, que tiene mucha relación con La Gomera, y dio una charla en Hermigua sobre el poblamiento animal de las islas, que hubo muchísima asistencia, la verdad, y fue justamente antes de que redujeran el número a 10 personas, y estuvo muy bien, hubo mucha participación, y se notó mucho interés en un tema que a lo mejor aparentemente no tiene tanto, digamos, tanta importancia en la isla, pero sí, sí, la gente sí está interesada, se nota que sí están interesadas.
Sí, bien.
Y la próxima conferencia será a cargo de Carolina Pulido, que también es profesora en la Universidad de La Laguna, y se centrará en el origen y evolución de los seres humanos. Esa todavía no tiene fecha, la tuvieron que aplastar por el semáforo rojo, pero bueno, la idea es hacerla.
Está ahí pendiente, ¿no? En tareas pendientes.
Sí,
estupendo. Pendientes. Así están las cosas en La Palma y también en la isla de La Gomera. En Garoé Núñez, desde La Gomera, muchísimas gracias. Marina Díaz, desde la isla de La Palma, gracias por acompañarnos en esta corresponsalía, en esta ronda de corresponsales de La Trinchera Verde, compañera.
Nada, muchísimas gracias a ustedes una vez más por darnos voz dentro de las islas, y nada, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, Garoé Núñez. Un saludo.
Nada, venga, un saludo.
Y desde nuestra sede de ATAN también damos cuenta de otras noticias. Noticias que repasamos con Carlos Galván y Camelia Ploscar. Adelante, Carlos.
Pues mira, ATAN ha presentado aportaciones a la consulta previa promovida por la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias del documento preliminar Estrategia Canaria de Economía Azul, es decir, sobre las actividades que inciden en el medio marino. En esta fase previa destacamos las lagunas en la estrategia como la falta de un estudio de competencia, y sobre todo por alejarse de los criterios de la Unión Europea sobre la necesidad de ordenar conforme a una política marítima integrada todas las actividades ligadas con el mar en un solo organismo.
Aportaciones a la consulta pública previa promovida por el Ministerio de Transición Ecológica en relación con la modificación del Real Decreto 1432 de 2008 para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas, en la que ATAN propuso en esta fase inicial la necesidad de actualizar la normativa con la introducción de mecanismos que eviten y en todo caso reduzcan drásticamente las muertes de aves por las redes de tendidos eléctricos, y proponiendo que estas medidas se extiendan no solo a la avifauna, sino también a la vegetación de las zonas forestales, evitando los trazados de esta línea por dicha zona.
Compañeros, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A ti, a ti.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hacia los 50 años con el medio ambiente.
Nuestra compañera Margui nos ofrece su sección Naturalmente Margui y sus propuestas para una alimentación sana. Adelante, Margui.
Hola amigos de la Trinchera Verde de Atán. Un mes más estamos aquí pues compartiendo hábitos saludables. Y para ya estamos en los meses que empieza a ir cambiando el tiempo, empieza a meterse el fresquito. ¿Y qué podemos hacer? Pues ir preparándonos, ir activando nuestras defensas, nuestro sistema inmunitario, para estar preparados cuando empieza a venir esas gripes o ese bichito malo que sigue por ahí volando. Pues hoy voy a darles una receta de preparar bebida vegetal de avena, pero de verdad. Y cuando digo de verdad es una bebida vegetal de avena que nos va a nutrir, nos va a sentar bien y no, o sea, sobre todo eso, nos va a aportar bastantes nutrientes. Y también esta bebida vegetal de avena va a ayudar a los bichitos buenos, a las bacterias buenas, todo lo que es la microbiota intestinal que está en nuestro organismo, porque esta avena, de la forma como la vamos a preparar, va a ser alimento, va a ser de forma prebiótico para las bacterias buenas, que si las tenemos bien, eso también nos va a ayudar a que nuestro organismo funcione muchísimo mejor y se nos activen las defensas y estemos preparados para combatir esos cambios de tiempo. Pues, ¿cómo preparar la avena de una forma óptima para que nos nutra? Pues lo que hay que hacer es, cogemos la avena y la ponemos a remojar, ¿vale? La podemos dejar durante todo el día o durante toda la noche. La ponemos en remojo, pero la ponemos a remojar en agua, ¿vale? Al día siguiente cogemos, enjuagamos esa avena, tiramos por supuesto el agua y la ponemos a guisar. Sí, hay que guisarla. Y este proceso es porque lo que queremos conseguir es que el almidón que está presente en la avena pase a lo que se llama almidón resistente tipo 3. Ustedes, si quieren, busquen en información o en mis redes sociales, Naturalmente Margui, que yo he hecho un vídeo muy cortito donde explico de forma sencilla para que todos entendamos los beneficios de cuando un hidrato de carbono, un almidón de tipo normal, lo pasamos a tipo resistente tipo 3. Bueno, pues lo guisamos. Yo lo que hago es que desde que rompe a hervir en la avena, pues la dejo 2 o 3 minutitos y ya está, ya la apago y la dejo ahí que se vaya reposando, que vaya soltando todo lo que es la humedad. Y una vez que ya está fría, que ya está temperada, la meto en la nevera. Sí, todavía no estaría preparada para comer, pero no se impacienten, porque es bueno esperar, porque vamos a conseguir una buena bebida vegetal de avena. Pues esa avena, yo por ejemplo lo que hago, para no tener que estar haciendo todos los días, pues preparo por más o menos pues como para 4 días, dependiendo de los que vayamos en casa a comer la bebida. Esa pasta que queda la dejo en la nevera, ¿vale? Y de ahí cada día voy sacando porciones para preparar la bebida vegetal. Por ejemplo, lo que hago es para sacar 1/2 litro de bebida vegetal, cojo 2 cucharadas soperas bien colmadas de esa pasta de avena, la meto en la batidora, le añado agua y la bato y ya tendríamos una bebida vegetal de avena. Esta bebida vegetal no la podemos tomar del tiempo, la podemos meter en la nevera y tomárnosla fresquita o la podemos calentar, no hace falta que hierva, sino tomarnos la temperatura que a nosotros nos gusta, tomarnos lo que sería la leche vegetal, la bebida vegetal, pues calentita. Y bueno, pues la podemos complementar con un poquito de cúrcuma o de canela o de jengibre o un poquito de gofio. Y bueno, y ya verán que les va a gustar y es una forma de estar tomando un alimento que nos está en verdad nutriendo. Pues bueno, ya nos seguimos escuchando aquí, que hoy me he alargado un poquito, pero creo que vale la pena, en la Trinchera Verde de Atán. Y saludos para todos. Gracias. Adiós.
Muchísimas gracias, Margui. Prácticamente vamos finalizando nuestro programa, nuestra Trinchera Verde, y la hacemos como siempre con el atril de Atán. En este caso, por Antonio Mampaso.
El atril de Atán.
Mi nombre es Antonio Mampaso,
Soy socio de ATAN de hace tiempo y también físico, y como físico me gustaría dejarles un par de reflexiones relacionadas con el medio ambiente. Estoy aquí realmente encerrado en mi habitación y aislado y subiéndome casi por las paredes, ¿no? Estoy hablando solo, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque veo que efectivamente, por más que la ciencia nos está diciendo las cosas muchas veces claramente, pues como sociedad no respondemos. Y eso, en el caso de la protección del medio ambiente, pues me parece dramático y no acabo de entenderlo. Como físico, hace mucho tiempo que la ciencia nos ha dicho, desde la época de Newton, que los cuerpos se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Se acuerdan, verdad? 1 partido por R cuadrado. Y eso es independientemente de lo que diga un maestro, otro, un partido político u otro. No es ni al cubo, ni es a la 3/4, ni es de otra manera. Es 1 partido por R cuadrado y así funciona. También entiendo que hay cosas que no son tan claras como el inverso del cuadrado de distancia. Yo estoy pintando las ventanas de mi casa de verde, pero las podía haber pintado de azul. Y sé que en Lanzarote, por ejemplo, las casas cerca de la costa se pintan las puertas y ventanas de verde y en los pueblos del interior de azul estupendo. Eso es una ley que no es una ley física, es una ley social o política y es estupendo. Y aquí venía la cuestión. ¿La protección del medio ambiente y tantas otras cosas qué es? ¿Es como el inverso de cuadrado de la distancia o es como hagamos lo que nos dé la gana? Ya se dan cuenta que es una situación como intermedia. Aunque la ciencia lleva diciéndonos claramente desde hace casi 50 años lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer es, si queremos preservar este medio ambiente, aunque nos lo está diciendo así de claramente, no lo estamos haciendo. Y eso es lo que me hace a mí hablar solo. Quisiera dejarles, antes de nada, este mensajito, que es muy fácil. Pónganlo en mayúscula. Hemos fracasado. Hemos fracasado como isla, como nación, como gobiernos y como planeta, todos. El ser humano, Homo sapiens, ha fracasado, al menos hasta ahora. Por mucho que la ciencia nos lo dice claramente y nos dice, es como el inverso del cuadrado de la distancia. Nosotros no actuamos en consecuencia. ¿Y qué hacemos? No queremos cortarnos las venas, ¿verdad? Lo único que se me ocurre es echar mano de nuestros amigos que son expertos en la otra parte del Homo sapiens. Homo sapiens, ¿verdad? El cerebro sabio que tenemos. Tenemos otro cerebro también. Podemos llamarlo Homo emotionalis, las emociones. Así que, please, help, aquella gente que se dedica al cine, a la danza, al teatro, a la pintura, a la literatura, a lo que quieran, a esa gente que son expertos en removernos removernos internamente a través de las emociones, por favor, ayúdennos a transmitir este mensaje. Ayúdennos a decir, la ciencia lo dice claramente, pero obliguémonos, como especie que somos, a actuar en consecuencia. Ojalá todos los grandes iconos de las emociones, desde, me da igual si es el fútbol, como les digo, o el cine, lo que sea, nos ayudaran a transmitir este mensaje. En ATAN hemos intentado hacer un poquito de esto, ¿no? Cuando hicimos Cosmocine en el Museo de la Ciencia y del Cosmos durante casi 4 años, lo que hacíamos era presentar un tema relacionado con el medio ambiente, hablarlo, discutirlo, y yo sé que la gente salía de allí no solamente con más conocimiento, no solamente contenta de haber podido debatir con los expertos sobre el tema, sino sobre todo removidos. Salíamos de allí removidos por nuestras emociones. Creo que eso es una buena cosa. Es, creo, lo que debemos hacer ahora. Apoyarnos en esas dos patas, la ciencia, la razón y las emociones, por otro lado. Y nada, aquí les dejo. Un abrazo y que sigamos todos en la trinchera.
Reflexión, análisis, información, así es La Trinchera Verde, un espacio producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Nos escuchamos dentro de un mes, en el mes de noviembre. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org